Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Nosotros bien, acá desde nuestros estudios, siempre en la ciudad de Buenos Aires y con todos los deseos de transmitirles a ustedes información, historia y todo lo que tenga que ver con la realidad y pasado también histórico de los pueblos originarios. Hoy queremos ocuparnos de un tema muy, muy delicado y muy, muy necesario de difundir, como es el de la violencia hacia las mujeres indígenas. En este caso nos vamos a referir a un juicio que se terminó hace unos días de realizar en la República de Guatemala, en ese hermoso país que tiene, entre otras riquezas culturales, la existencia de 22 pueblos de la etnia maya. Y lamentablemente, en su larga historia de violencia hacia su pueblo, ha tenido que soportar este país numerosas dictaduras o democraduras, como solía decir Adolfo Pérez Esquivel. Esto ha hecho que miles y miles de personas sufrieran todo tipo de violencia física, muertes, desapariciones y las mujeres terribles y humillantes violaciones sexuales. Nos queremos referir ahora al juicio, a un juicio histórico por su trascendencia jurídica y como antecedente a muchos casos similares que se dieron en otras partes del continente y del mundo también. Nos referimos a los testimonios de 15 mujeres de la etnia Quechí de la comunidad Sepur Sarco. Aquí fue donde se produjo el testimonio de 15 mujeres, de 15 valientes mujeres quechí que denunciaron este tema, y fue donde la violencia sexual se utilizó como práctica y táctica de guerra propia de los hombres militarizados. En esta oportunidad los militares acusados fueron sentenciados como responsables de violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica contra estas mujeres. Para aclararnos un poco más el tema y darnos más información, hablamos con Ana González, una conocida antropóloga de nuestro medio, quien trabajó en Guatemala, en primer lugar en la Misión de Paz y segundo como coordinadora de campo de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que fue investigadora de los crímenes de los militares. Ella tuvo que recoger numerosos testimonios en diferentes comunidades indígenas y campesinas y nos habla de su trabajo.
A mí me tocó justamente trabajar en la documentación del genocidio en Guatemala. Habría que aclarar de que la comisión se creó en base a un acuerdo de paz entre la insurgencia y el Estado guatemalteco con representación del ejército. La paz se firmó en el 96, en 1996, mientras que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico se conformó a mediados del 97, y ahí estuvimos investigando todas las atrocidades. Nosotros establecimos que hubo aproximadamente 200.000 víctimas, uh-huh. Más de 50.000 desaparecidos y 150.000 ejecutados, en una población que en esa época no llegaba a las 6 millones de habitantes, o sea, apenas tenía 6 millones de habitantes Guatemala. Eso para darte una idea de la magnitud del problema. Por otro lado, es muy importante mencionar, digamos, que en los últimos años se han estado desarrollando juicios por genocidio en Guatemala. Siempre, digamos, producto de toda esta violencia y esta situación tremenda que se vivió, sobre todo entre los años 80 y 84, con la tierra arrasada, donde el ejército llegaba y quemaba las viviendas, las milpas, o sea, los cultivos, y ejecutaba y violaba las mujeres y a los niños. Creo que es muy importante señalar la valentía de las mujeres de Sepúlcrotl Zarco de poder preparar este juicio largamente para tener todos los datos y para poder prepararse también para dar sus testimonios, porque es un tema muy importante respecto a no solo la violación sexual masiva que hacían y pública en los casos de las masacres, sino también a la reducción durante largos años a la servidumbre sexual. O sea, estas mujeres sobrevivientes fueron capturadas, violadas reiteradas veces, vieron cómo fueron asesinadas sus familias, pero fueron a su vez reducidas a una situación de servidumbre sexual durante largo tiempo por los captores. Y esto es bien importante entender lo difícil que es para ellas poder expresarse y poder contar lo que ha sucedido. Por eso hay un nivel de valentía muy grande por parte de ellas, por parte de las organizaciones de derechos humanos que las vienen acompañando y por parte también de los fiscales y de los jueces.
Ana González nos explica el trabajo que muchos grupos de mujeres vienen llevando adelante por el hecho de que las violaciones sexuales deben ser consideradas delitos autónomos de la tortura y al mismo tiempo un verdadero genocidio.
Lo fundamental respecto al trabajo de las mujeres de Sepúlcrotl Zarco y de las mujeres sijiles, al igual que en Argentina, es que la violación sexual se considere un delito autónomo de la tortura, por todo lo que implica en términos, digamos, subjetivos, en términos de destrucción de un grupo humano y de violencia contra las mujeres, de la misma manera que el femicidio es un agravante del homicidio, ¿no? O sea, entonces este juicio contra Benedicto Lucas García y contra Ríos Montt, que ya fue juzgado a pesar de que la Corte de Constitucionalidad después suspendió la condena y quedó ahí en un limbo jurídico, es realmente fundamental para América Latina y para todo nuestro continente y para la jurisprudencia de los derechos humanos a nivel internacional, ¿no? O sea, esto va a asentar aún más la jurisprudencia de que la violación sexual, la servidumbre sexual y todos estos crímenes conexos están vinculados a constituyen genocidio y constituyen delitos autónomos a la tortura, que eso también ha sido una de las luchas muy importantes en los juicios, en la megacausa de la ESMA, la megacausa también de Campo de Mayo y demás, que esperemos que continúen estos juicios porque realmente son ejemplares en nuestra América y en el mundo, tanto Argentina como Guatemala, planteando estas cosas. Y yo lo que sí quiero saludar es la enorme valentía de estas mujeres y también de la jueza, que ha sido constantemente, digamos, de todo el tribunal, que ha sido constantemente amenazado, y la propia fiscal, que tuvo que dejar después del juicio de Ríos Montt, intentaron desprestigiarla, Claudia Paz y Paz, que ahora está en la investigación de las desapariciones de Ayotzinapa en México, ¿no?
Bueno, la verdad que todo esto es muy duro de digerir, ¿verdad? Para hacer un alto, vamos a escuchar una hermosa música de la marimba maya. Thank you. Luego de Ana González, vamos a escuchar ahora el testimonio de Ada Valenzuela, querellante del juicio de Sepúr Zarco por la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad. Es una organización que viene trabajando contra la violencia hacia la mujer. Esta es una entrevista del Canal Antigua. Y explica la relación entre la defensa del territorio de los campesinos indígenas que realizaron ellos y la violencia que resulta como respuesta por parte de los militares hacia ellos y hacia las mujeres.
También tiene particularidades muy interesantes, que es el tema de la tierra. Un grupo de hombres en el 82 viene a Guatemala a hacer un trámite de tierras y luego esos hombres, que al regresar a su comunidad con lista en mano, son detenidos y desaparecidos de sus hogares. Durante la detención y desaparición, según los testimonios de las mujeres, muchas de las mujeres fueron víctimas de violencia sexual a la hora de la desaparición y el secuestro de sus esposos por parte de las Fuerzas Armadas del país. Es de estas mujeres, muchas son obligadas a vivir alrededor del destacamento militar de Sepúr Zarco, que no era el único destacamento que estaba en esa región. Se calculan que aproximadamente había un total de 6 destacamentos, la mayoría ubicados en fincas y en propiedades privadas. Este destacamento de Sepúr Zarco, según los testimonios de las personas que vamos a escuchar en todo el proceso del debate, estaba dedicado al descanso de la tropa. Y este descanso de la tropa implicó además que las mujeres que ya habían sido sus esposos desaparecidos fueran consideradas como viudas y por lo tanto disponibles, y fueron sometidas entonces a esclavitud sexual, esclavitud doméstica y violencia sexual continuada.
¿Cuánto duró esa esclavitud sexual?
Lo que tenemos documentado son 6 meses en los que ellas hacían turnos cada 3 días dentro del destacamento militar de Sepúr Zarco, y en ese proceso de ir a hacer turnos para lavar la ropa, cocinarle a los soldados, atender a los soldados, implicaba violaciones masivas, colectivas, dentro del destacamento, pero también sabemos que muchas mujeres fueron violadas alrededor del destacamento y en el río cuando iban a lavar la ropa de los soldados. Un poco ese es como el contexto en el que se da el caso. Las mujeres guardan silencio, por supuesto, por el temor que significaba en ese momento el tener al ejército allí en sus comunidades, y es hasta después de la firma de los acuerdos de paz que se logra empezar en las comunidades un trabajo de acompañamiento psicosocial para que las comunidades empiecen a hablar de lo que había pasado. Y las mujeres, no es sino hasta aproximadamente en el año 2003, empiezan a recibir un acompañamiento más sistemático desde lo que les había sucedido como parte de la violencia sexual que habían vivido. En el 2010, nosotras realizamos, como organizaciones de mujeres y sociales, el Tribunal de Conciencia contra la Violencia Sexual hacia las Mujeres, que era un acto de justicia simbólica para las mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno en Guatemala, no solo de Sepúr Zarco, sino de otras regiones del país. Sin embargo, las mujeres de Sepúr Zarco decidieron, después del Tribunal de Conciencia, dar un paso más allá y dijeron: nosotras queremos ir por la justicia formal. Y ahí empezó, en septiembre del 2011, la primera querella penal que presentamos para iniciar este proceso, que el día de hoy, como ustedes saben, ha iniciado la apertura a juicio oral.
Esta militante de la organización La Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad nos explica la importancia jurídica y la trascendencia internacional que tiene este juicio que ha tenido. Las mujeres que en esa época eran jóvenes también ahora son mayores. Ellas dicen no querer morirse todavía hasta que se haga justicia.
Para nosotras lo más importante en este momento es recalcar que las mujeres tienen más de 30 años esperando justicia. Y este es un momento de una cita histórica, además, porque es una de las primeras veces que se va a juzgar en un tribunal nacional delitos de trascendencia internacional como lo son la violencia sexual, la esclavitud sexual y la esclavitud doméstica. Y estamos convencidas efectivamente de que creemos en el testimonio de las mujeres y que los peritajes y los medios de prueba que se van a presentar van a respaldar precisamente esos testimonios que las mujeres ya dieron en anticipo de prueba en el año 2012. Una de las compañeras que relata cómo tuvo que vivir con una casa de 4 láminas alrededor del destacamento de Sepúr Zarco. Y lo otro es que una de las dirigentes, que es presidenta de la colectiva de las mujeres víctimas, ella dice una cosa muy importante. Yo creo que además esa forma, esa vida que han llevado, que ha sido tan dura, que además son mujeres mayores, hay que decir, muchas enfermas, han tenido que ser sometidas a varias operaciones porque producto de las violaciones sexuales a las que ellas fueron sometidas, dice una cosa que te pega mucho en el alma, y lo voy a comparar con una cosa que es muy importante para las mujeres en la actualidad. Ella dice: yo no me puedo morir todavía, estoy buscando y estoy luchando por la justicia, y yo no voy a descansar en paz hasta que no se haga justicia. Y ese "no voy a descansar en paz" desde las mujeres indígenas es muy profundo. Es decir, aunque yo me muera, yo no puedo descansar en paz hasta que no se haga justicia.
¿Qué edades tenían ellas cuando sufrieron?
Mujeres muy jóvenes, violencia. 25, 30 años, y ahora son mujeres mucho mayores, ¿verdad? Porque estábamos hablando de mujeres jóvenes que estaban empezando una vida de pareja. Pero yo quisiera amarrarlo con una cosa que es fundamental y que las mujeres que nos están escuchando saben. La mayoría de mujeres en el mundo, y especialmente en Guatemala, que es uno de los países peores para vivir para las mujeres, es que la violencia sexual en nuestra vida es algo muy impactante. A las mujeres cuesta hablar de las agresiones sexuales a las que somos sometidas en los buses, en las calles, y la violencia sexual sigue siendo parte del continuum de violencia en los cuerpos y en las vidas de las mujeres. Y para muestra, hay muchísimos casos en el país. Las tres mujeres que aparecieron en Santa Catarina Pinula, ¿verdad?, asesinadas con señales de violencia sexual. Más de 5,600 niñas de entre 10 y 12 años embarazadas en el año 2015 producto de las violaciones sexuales. ¿Qué significa eso? Es que la violación sexual ha sido una forma de proceder y controlar los cuerpos de las mujeres. Y no lo decimos solo nosotras, los documentos históricos de Guatemala han registrado que la violencia sexual ha sido utilizada de forma sistemática para controlar los cuerpos de las mujeres y, por lo tanto, dañar la dignidad de las mujeres y también la dignidad de las comunidades.
Bueno, vamos cerrando ya nuestro informe, que fue muy duro, pero que es importante conocerlo para que quede como antecedente contra cualquier tipo de violencia hacia las mujeres, y en este caso hacia las mujeres indígenas. Guatemala termina siendo un país realmente muy, muy sufrido, y especialmente sus pueblos indígenas y campesinos. De esta forma nos vamos despidiendo hasta la próxima oportunidad, escuchando otra hermosa música de la marimba tradicional de los mayas. Nos despedimos hasta la próxima oportunidad. Quien les habla, Angélica Mendoza y Pablo Badano en la operación.
Esto dice con la India Maya, caballero.
Este programa fue realizado por el equipo Pueblos Originarios del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, en la conducción y realización Angélica Mendoza y Luis Romero.